Bien, amigos, vamos a conocer juntos este trabajo espectacular realmente de Quique Kerzenbaum, Postales de la Tierra Santa, una especie de periplo interminable, si se quiere, a través de una década en la relación entre israelíes y palestinos, en bueno, unas fotografías espectaculares, un libro realmente espectacular. Quique ha nacido aquí en Montevideo en 1967, es un fotógrafo, documentalista, periodista y videógrafo radicado en Jerusalén. La fotografía lo dice desde la solapa de este maravilloso libro, y tremendo libro también, por supuesto, ambas cosas. La fotografía me ha dado la posibilidad de trabajar en Uruguay, Israel, Palestina, Argentina, Chile, Jordania, Egipto, Irlanda del Norte, Turquía, Rusia, Ucrania, Azerbaiyán y Georgia. Mis trabajos han sido publicados en Time, Paris Match, The Guardian, The Independent, Financial Times, The Telegraph, Washington Post, El País, El Mundo, República del Don, La Diaria, Lento, entre otros medios, además de ser corresponsal de TNU Noticias y Radio Sarandí. Ha participado también en muestras individuales, evidentemente, y colectivas, tanto aquí en nuestro país como en Israel, Holanda, Estados Unidos y Canadá. Y aquí, bueno, llega con este libro maravilloso el Centro de Fotografía de Montevideo, ¿verdad? Que tiene, bueno, es un libro objeto espectacular y un periplo, perturbador. De hecho, el propio Quique dice: no busco ser objetivo y no quiero ser políticamente correcto. Mi anhelo es que la gente vea en mi obra la parte humana del conflicto, su complejidad, su injusticia y también cómo este afecta a mi vida y a mi trabajo. Quiero que cuando el espectador observe y lea, se cuestione, se incomode, se moleste, cosa que les digo porque ayer estuve revisando prácticamente todo el libro, lo logra efectivamente Quique. ¿Cómo te va, Quique?
Bien, ¿cómo estás?
Bueno, un placer realmente, choqueado con tu libro, evidentemente, porque es un libro que efectivamente hace todas esas cosas que ya en la introducción explicás, ¿no? Vos estás viviendo en Jerusalén, contale a la gente, estás viviendo eso, estás casado, tenés un hijo, ¿verdad?
Así es, sí, vivo en Jerusalén hace más de 25 años. Estoy casado con una mujer israelí, tenemos un hijo de 14 años y vivimos, sí, en Jerusalén.
Bueno, y déjame arrancar esto observando a través de Espectador TV, después va a quedar posteado. Estábamos mirando la tapa del disco, efectivamente, la tapa del libro. Y aquí quiero empezar realmente, ya les contábamos previamente a la gente que el libro trae por cada página doble, digamos, un texto que acompaña, pues son postales, ¿no? Explicar un poquito eso a la gente.
Bueno, en 2006, durante la cobertura de la guerra del Líbano, estaba en el cuarto del hotel tras terminar el día de trabajo, quemándome la cabeza porque me habían ofrecido traer una muestra a Uruguay y quería traer algo que sea no solo lo que es el conflicto, sino lo que es mi vida, la persona atrás de la cámara.
Lo íntimo.
¿Cómo?
Lo íntimo, como vos decís también.
Claro, exacto. Esa intimidad, eso que a veces, no a veces, que en general no es importante. Cuando nosotros estamos en el terreno, lo que nosotros tenemos que traer es las partes en cuestión, las víctimas, los perpetradores, los daños colaterales, la muerte, el miedo, los cambios políticos. Nuestra vida en ese sentido no es importante, nosotros no somos la noticia, no es lo que nosotros tenemos que contar. Pero estar tan cerca de esas cosas te marca, te deja cicatrices que unas se curan con el tiempo y otras te quedan para toda la vida. Claro. Y en ese cuarto, en el hotel, de repente se me ocurrió la idea de cómo dar vuelta a una imagen que para todos es muy conocida. Y se me ocurrió el tema de las postales. Uh-huh. Y las postales, que son fotos icónicas, claro, de lugares muy lindos, con uh-huh, luces siempre bien medidas, con un encuadre muy importante, y que a su vez tienen un texto que es un texto personal, que en general es positivo, ¿sí? Uno manda postales cuando está de viaje, cuando está contento, cuenta cosas que no le molesta que la lea ni el cartero ni el vecino.
Claro.
Sí,
sí, sí, sí, totalmente.
Justamente, jugar, sí, a darlo vuelta, a traer la realidad del conflicto en la foto,
claro,
momentos importantes de mi cobertura en la foto, y traer un texto que habla de mi intimidad, de cómo, de las cosas que me pasaron cerca de esos eventos.
Claro.
Sí, de las dudas, los miedos, las preguntas, y contárselo a familiares y amigos. Así surgieron las postales y, bueno, tuve una catarsis en ese, sí,
lógico,
en ese cuarto, lógico, del hotel.
Lógico, lógico. Déjame observar, estamos viendo a través de Espectador TV la primera postal, ¿no? Entonces, A mí se me ocurrió leer el texto que acompaña, lo voy a hacer en el resto de imágenes que he elegido, ¿verdad?, de este tremendo libro realmente, de todo punto de vista. La primera está fechada 6 de octubre del 2000, dice a pie de foto, enfrentamientos en la Puerta de los Leones en la ciudad vieja de Jerusalén. Se ve a gente, yendo para un lado y para el otro, juntando piedras, con sus rostros cubiertos, cierta humareda, y un texto que dice: queridos viejos, ¿cómo andan? Hoy es viernes y trabajé en la ciudad vieja de Jerusalén. La mano viene brava. Después de varios días me atrevo a decirles que parece que la violencia vino a la zona para quedarse por un buen rato. Uno de esos terribles enfrentamientos duró 5 o 6 horas. Luego los ánimos se aplacaron y dieron finalmente una tregua a tanto enojo, odio y represión. Después de presenciar este capítulo de la batalla, salí hacia casa. Caminé durante 15 minutos mientras las imágenes, las voces, los sonidos y los olores todavía daban vueltas en mi mente. Hubo de todo: piedras, tiros, gases lacrimógenos, granadas de ruido, detenidos, heridos y muertos. Llegué entonces a Jerusalén Occidental y me encontré con gente en los bares, en las calles, en los negocios, paseando y disfrutando. ¡Qué contraste! Así arranca, y se me ocurrió a mí rápidamente ir al final, ¿no? Y ver esta otra foto que vamos a ver ahora, que es de Tel Aviv, de pie de foto dice Tel Aviv, 5 de junio de 2010, que es la última foto, la que cierra el libro, en donde en medio de una marea se ve gente manifestando con sus manos hacia arriba, con algunas banderas, y acompaña esta nota, esta postal. Querido J, ¿cómo estás? Últimamente, un sentimiento conocido de mi adolescencia lejana de la oscura Sudamérica ronda por estos lugares. Desde hace un tiempo siento que se deslegitima todo tipo de crítica al gobierno, a las instituciones o al ejército, en una forma preocupante, como antes por allá. Quienes se animan a expresarse o manifestar son catalogados de traidores o vendepatria. A los intelectuales que tienen el coraje de expresarse en sus clases universitarias, actos públicos o diferentes marcos, se los persigue y se los deslegitimiza. A las organizaciones de grupos pro paz, de derechos humanos, o a quienes no están dispuestos a ver en los árabes sus enemigos, se los cataloga abiertamente de desleales al Estado. El nuevo, viejo, macartismo con el que me crié muestra sus dientes. 30 años después, en otro lugar, otra realidad, pero el mismo sentimiento. Es muy fuerte, ¿no? Bueno, después contás que cubrías una manifestación por las acciones del ejército israelí contra una flotilla de barcos turcos que estaban intentando romper el cerco a Gaza, y se conmemoraba los 43 años de la ocupación israelí, y una granada de humo fue arrojada entre la gente, y de esa manera salió esta foto que se ríe. La impresión es esa, ¿no? Como que en lo que arrancás es en lo que quedás, con todo ese pesimismo de lo que estás diciendo, porque vos sos un tipo que sos pacifista, que tenés relaciones con palestinos, que tenés amistad. He observado todas las fotos, ahora vamos a estar comentando algunas otras. Te has hecho súper amigo de las personas, ¿no? Y es muy difícil vivir así, ¿no? Digo, sintiéndote un poco estigmatizado por en realidad tener don de gente.
Sí, no sé si me llamaría pacifista. Sí creo que la única solución que tiene el conflicto es un proceso de paz, que no es lo mismo. Pero una de las cosas importantes que me pasó durante mi carrera es justamente poder acercarme, tener la posibilidad de estar de los dos lados del conflicto, claro. En lo que me llevó a conocer a gente en una forma muy muy cercana, muy íntima. Bueno, mi hijo va a una escuela donde la mitad de los chicos son palestinos y la mitad son judíos. Se enseñan los dos idiomas como primera lengua. Y todo eso es, bueno, es una forma de vida también. Creo que si podemos medir lo que dejó, por ejemplo, el muro de separación, es justamente una separación que terminó con lo individual y pasó a ser nuevamente el colectivo, ellos, nosotros, buenos, malos, como lo quieras poner, pero que justamente el acercamiento que me dio el trabajo marca una diferencia importante y deja ese pesimismo, porque creo que la situación está muy complicada. El libro termina en 2010 y hoy estamos en 2016, claro. Y creo que se han ahondado esas sensaciones de pesimismo.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, repasemos algunas de las postales, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, estas imágenes. A mí me llamó poderosamente la atención la imagen, que es muy fuerte, evidentemente. Este es un libro de fotografías, pero también el texto que explica, ¿no? Por ejemplo, el de la zona H2 en Hebrón, esta imagen del 23 de septiembre de 2007, donde se ve a un soldado y donde se ve a un niño armado con un arma de juguete también, ¿no? Y acompañado de este texto: querido J, Hebrón, uno de los lugares más volátiles y violentos en Cisjordania, concentra la atención más grande del conflicto, ya que los colonos judíos ocupan gran parte de la ciudad palestina. Esta es la única ciudad en la cual los colonos judíos viven dentro de una ciudad palestina. Dividida por los acuerdos entre Israel y la autoridad palestina, la zona H2 concentra a unos 800 colonos judíos que intentan llevar a cabo una limpieza étnica en esa zona, o como mejor se lo denomina, una zona estéril de palestinos. 600 soldados, policías y colonos han convertido la zona H2 en una ciudad fantasma donde casi no se ven palestinos. En el corazón de Hebrón, sus habitantes no pueden llevar una vida normal, no pueden manejar sus coches e incluso caminar en partes de la ciudad, pasando por puestos militares, evitando calles no permitidas, como si fuera un laberinto prohibido. El futuro de Medio Oriente estará reflejado en la posible solución que se encuentre al microcosmos de Hebrón. Solo caminando por las silenciosas calles de la zona H2 de Hebrón se puede entender la locura de la que estamos siendo testigos. Es impresionante, ¿no? Digo, porque es como una ciudad, como vos decís, ¿no? Digo, es como una ciudad fantasma.
Sí, es yo creo que es de alguna forma el microcosmos del conflicto. Es un lugar donde se radicaliza todo por esa cercanía, por ese contacto directo, porque los colonos viven en el centro de la ciudad, una ciudad que se ha radicalizado y que fue muy violenta en los últimos meses, en toda la ola, esta última ola de violencia que hubo, donde hubo muchos acuchillazos, o sea, gente que salía, sí, los lobos solitarios que salían a atacar a israelíes, a policías, a soldados y a colonos. Bueno, Hebrón fue uno de los grandes centros justamente por ese roce, por ese contacto casi directo que se tiene con una carga negativa muy importante del conflicto. Hebrón significa, para mí, que lo he cubierto muchísimo, uno de los grandes problemas que en estos momentos tiene el conflicto.
No, es terrible, porque además, digo, realmente uno en la lejanía no se puede imaginar cómo es vivir el día a día así, ¿no? Digo, de esa manera, en esas condiciones, en una ciudad de ese tipo, y sin embargo se hace, se vive constantemente. La idea más básica que me quedó a mí después de ser, lo digo en una buena, porque vos lo decís en la introducción, de ser molestado, porque yo empecé a observar una cantidad de fotos y tuve que parar. En un momento tuve que parar porque dije esto. Y me quedó esta idea de pensar, nosotros no tenemos ni idea de lo que es vivir normalmente, porque ahí tenés que estar viviendo una vida que no es la vida que nosotros conocemos, porque tenemos la suerte de no estar en un conflicto, de no tener una guerra en nuestro propio territorio, ¿no?
Claro, pero es importante también saber de que yo tengo una vida también completamente normal. La guerra no es esa guerra que es generalizada, donde es peligroso andar por las calles de tu ciudad o donde te limitas a tener una vida más o menos segura. No, la vida nuestra es normal. Si bien hay violencia, la violencia no siempre pasa en los mismos lugares. Hay olas, sí, que aumentan la violencia y que después bajan, pero nosotros, mi hijo va a la escuela, nosotros sí tenemos una vida completamente normal, y muchas veces incluso para poder cubrir el conflicto tenemos que viajar de ciudad en ciudad. Claro, no es la realidad de Hebrón, donde Hebrón tiene una intensidad de 24 horas, que no cambia. Pero fuera de eso hay otra vida. Yo me acuerdo que una vez Pablo Montero, el jugador de fútbol, ex jugador de fútbol, viajó con la selección y lo encontramos en Jerusalén, y la primera pregunta que nos hizo fue si habían tanques en las calles o si podía salir a pasear un poco. Y esa sensación es importante también transmitirla. Israel y parte, o sea, parte de lo que es la autoridad palestina, lo que es Palestina, también tiene una vida normal que no está todo el tiempo afectada por el conflicto, pero es un conflicto que dura y que tiene secuelas pequeñas y secuelas enormes, porque no se llega a ninguna solución, porque está todo trancado, porque no hay ningún proceso, no hay una visión que apunte hacia algo que pueda llevarlos a negociar nuevamente a las partes, aunque es claro que las respuestas están arriba de la mesa también. Hay que, las respuestas al conflicto ya han sido habladas. Se necesita de un poco de coraje y de un liderazgo de ambas partes que estén dispuestos a jugársela para poder solucionar las cosas, ¿no? Pero ya las posibilidades están habladas.
Claro, claro. Me voy a otra foto, aquí en este caso de un atentado suicida en un ómnibus, el ómnibus 14 en la calle de Jaffa, en el centro de Jerusalén, con 17 muertos, fechada el 11 de junio del 2003, en donde vos también aquí en este apostar, efectivamente, coherentemente con el objetivo del libro, hablás de la cosa cotidiana, ¿no? Y tenés que cubrir un atentado suicida y escribís: sabés que cuando ocurre un atentado suicida, dispongo tan solo de unos minutos para llegar al lugar y de esa forma poder cubrirlo desde cerca antes de que la policía cierre completamente el área. En esos minutos he de pensar en quién de los míos podría estar cerca o quién podría estar en el ómnibus. Después tendré que apurar las llamadas por el celular antes de que las líneas se saturen por la cantidad de gente que seguramente estará haciendo exactamente lo mismo que yo. Es esa visión, ¿no? Que uno a veces no se la pierde, mejor dicho, alguno a veces siempre se la pierde, ¿verdad? Cuando ve las fotografías o cuando sigue los conflictos, ¿no? El hecho de que vos tenés que llamar por teléfono y que las líneas van a estar saturadas porque hay gente como vos que está tratando de saber de los suyos.
Claro, y creo que está bueno el cómo sigue la postal, porque creo que esos son los últimos pasos que doy cuando todavía no me automatizo, cuando todavía no entro en ese proceso de protegerme con la cámara, claro. ¿Sí? A acercarme al lugar, sí, como que son los últimos pasos racionales.
Claro, después ya vos trabajás, digamos.
Claro, claro, después te automatizás, claro. y pensando, igual pensando de que esa automatización, esa experiencia de estar, de haber cubierto varios atentados en mi carrera, te da una caparazón que a veces se rompe igual, claro. Cuando das el último paso.
Claro. Y hay historias increíbles, ¿no? Como por ejemplo en la que acompaña a esta imagen del muro de la separación en Cisjordania, fechada el 18 de junio de 2003, que vos le contás a Fede, no sé quién es, seguramente algún familiar.
Mi sobrino.
Tu sobrino.
Claro, en ese momento chico.
Claro, claro. Le contás la historia de Carmela Dror de Farsabá y de Mohamed Salman de Calquilia, que en realidad durante 20 años compartieron su vida, porque Mohamed se levantaba cada mañana y caminaba unos 15-20 minutos que separaban su casa en Calquilia de su trabajo en esta verdulería que tenía Carmela en Farsabá, y les encajaron el muro de separación en el medio y no se vieron más. Incluso, claro, evidentemente Mohamed no pudo cruzar más la frontera que lo separaba de su trabajo, y Carmela, cuenta Piqué, preocupada, lo ayudó con dinero e incluso se encontraban de vez en cuando en el puesto fronterizo donde mantenían sus contactos. Carmela seguía ayudando a su empleado, que había perdido su fuente de ingreso y no tenía cómo mantener a su familia. Pero bueno, ahora está esa construcción, ese muro que separa a Calquilia de Farsabá, y Carmela y Mohamed no se vieron más. Es una historia entre tantas, pero hay muchísimas, ¿no, Quique?
Sí, pero, o sea, lo interesante para mí, no solo lo interesante, tal vez mi rol en todo esto de cubrir conflictos es humanizar en donde se trata de deshumanizar, traer historias que son historias comunes, simples, que no tienen mucha vuelta, que cuentan una historia de una relación, incluso nada más que de un empleador y empleado, pero que habían creado en esos 20 años de trabajo unos vínculos muy importantes y que se ven afectados por el conflicto hasta la forma máxima de ser separados por un muro, ¿sí? Quedar uno y otro a 5 minutos, 15 minutos del otro, ¿sí? Caminando por un muro y terminar esa relación personal, que yo creo que es la que tiene que volver siempre en la forma en que nosotros trabajamos, buscar ese tipo de cosas.
Voy a pasar rápidamente dos imágenes más. En una se ve en Cisjordania el 14 de octubre del 2001 a manifestantes. Bueno, vos escribís en la postal que cada vez hay más enmascarados dispuestos a ser mártires suicidas, ¿no? Y allí se los ve a algunos de ellos. También la otra imagen que quiero compartir con la gente es un atentado suicida en el centro de Jerusalén, donde hubo 15 muertos, 7 de ellos niños, y es muy impactante también la imagen, porque se ven, a ver, a veces impactante no porque se vea un cuerpo, se ven en realidad aquí los carritos de los bebés siendo retirados por la policía en esa zona, ¿no? Y bueno, los comentarios que hace aquí que son tremendos, de una situación que es realmente tremenda, ¿no? Como este tipo de situaciones que se viven, que son la detonación de todo lo que hay detrás, de los conflictos. Después, más adelante, podemos observar también una manifestación en contra de la guerra en un puesto fronterizo, en el puesto fronterizo de Arram, en Jerusalén Oriental. Esta es una fotografía del 3 de abril del 2002. y quiero seguir un poquito adelante también, porque quiero hacerte referencia a algunas cosas más hacia adentro del libro. También hay enfrentamientos en la ciudad vieja de Jerusalén, en la Vía Dolorosa. Esta es una imagen en donde se ve a un muchacho lanzando piedras con su rostro atrapado. Esto es del 22 de diciembre del 2000. Y déjame ubicarme aquí en otra foto que también, todas las fotos son impresionantes. Bueno, hay una foto impactante, hay muchas fotos, pero esta es una foto de una tomografía computada de Ahmed Rajed, muerto por una bala de goma en su cara en el hospital Ramalá el 11 de octubre de 2000, dice el pie de foto. Es increíble esta foto, Quique.
Sí, al principio me sorprendió. Cuando llegué al hospital, que llegamos en un momento que había muchos enfrentamientos en los puestos fronterizos, llegué al hospital corriendo y nos esperaron los médicos del hospital y nos metieron en la sala donde estaba colgada a un costado la tomografía computada, y en sí ellos nos estaban contando cuántos pacientes habían recibido, cuáles habían sido las heridas, y yo vi esa tomografía, que en general las tomografías son varias imágenes pequeñas,
claro,
pero presté atención de que había un objeto que era demasiado grande para hacer la cavidad del ojo, y pregunté qué era, y bueno, y me contaron de que era una bala de goma que tiene, ahí están los datos, ¿no? Pero que tiene, entre otras cosas, una exigencia de quien fabricó esas armas, de que sean disparadas por lo menos a 40, 50 metros de la persona, y que sean disparadas a los pies, y bueno, y esa era la
verdad. Sí, sí.
O sea,
mira dónde terminó.
Ahí estaba metida en la cabeza de esa persona.
Bueno, si hay otra, digo, todas las fotos son impactantes, pero si hay otra foto impactante es la que sigue, ¿verdad? Que es la fotografía del cuerpo sin vida de Rana Siyamen, muerta por una bala israelí en Khan Yunis, en la Franja de Gaza, el 11 de diciembre del 2004, y este texto que acompaña la postal. Querido J, te presento a Rana Siyam. Lamentablemente te la presento así, sin vida, como la conocí yo. Aquí muchas veces conoces la historia de niños después de que han respirado por última vez. Así es la vida de quien vive en medio de la guerra, así de injusta. Rana, o Rana, comía junto a su familia un viernes, único día de la semana en que la familia comía junta. Estaban sentados en el suelo del precario apartamento de un tercer piso, en el límite entre Khan Yunis y los asentamientos judíos en Gaza. Más allá de la paz familiar, la guerra continuaba. Los palestinos disparaban morteros a los asentamientos israelíes. Tras la orden de responder al origen de fuego, el plomo comenzó a volar en toda la zona. Una bala entró por la ventana del tercer piso, cambió el rumbo y traspasó la cabeza de Rana, quien cayó a un costado y murió inmediatamente. Y lo más impactante es lo que cuenta Quique a continuación. Yo estaba en la zona de casualidad, haciendo una historia completamente diferente, cuando el propio padre me la presentó. Primero me contó que su hija era buena, ayudaba mucho y que él la quería con locura. Después me pidió que me quedara hasta que la trajeran del hospital. Quería que la viera, que le sacara una foto y que contara su historia. La verdad, estremecedor es esto, Quique. ¿Qué querés que te diga? Esto destroza a cualquiera, realmente. Realmente, ¿no? Porque la foto es tremendo, es tremendo, es tremendo. No sé si querés comentar algo, yo no puedo comentar nada de esto.
No, creo que lo importante es entender justamente lo que te hablaba, de las cicatrices que vos juntás en el terreno, trabajando como fotógrafo en conflictos, como periodista, moviéndote, escuchando de forma directa historias humanas. Por ejemplo, una de las cosas que no cuenta la postal es de que el hombre me agarró de un brazo,
sí,
y llamó al traductor. Y si yo tengo a veces una flaqueza es entrar en contacto físico, como que estás armado, sí, de una caparazón que es la que te protege para poder cubrir este tipo de cosas. Y cuando él me agarró del brazo, como que me desarmó un poco. Y bueno, fue un momento muy intenso. Pero creo que, bueno, que esas son las cosas que de repente los flashes informativos nunca cuentan, donde la gente está súper expuesta a mucha información visual, pero poca información humana, donde no se sabe ni el nombre de la persona, ni qué le pasó, ni su entorno familiar, y me pareció fundamental traerlo, a pesar de la dureza, a pesar de traer una foto de una niña muerta, que no es la única persona que aparece muerta, claro, en mi trabajo. Hay otros, hay otras fotografías, claro, de otros entierros, de entierros de israelíes, de entierros de palestinos, pero que me parece que es, como periodistas tenemos la obligación también de traer los nombres y traer, traer ese entorno para que el conflicto no, para que la foto no te deje escapar. O sea, cuando uno pone una foto que es una fotografía muy fuerte, muchas veces la respuesta inmediata de quien la mira y quien vive a 15.000 kilómetros a veces es cerrar su alma, cerrar su su mente y decir, no, esto que a mí no, 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 yo no quiero saber nada de esto. Y justamente contar el cuento, creo, que envuelve todo eso, trae, te da... Yo creo que te quita la posibilidad de escaparte.
Claro, y te estremece tanto la fotografía como, por eso yo decía, lo que vos contás, ¿no? Del padre, lo que te dice, es estremecedor, realmente es estremecedor, ¿no? Este, no es solo la fotografía que es impactante, sino lo, también es impactante lo, la situación en la cual vos efectivamente das con esa fotografía, ¿no? Bueno, podría estar hablando de todas las fotografías, de hecho he dejado algunas afuera para no directamente mostrar todas las fotografías que tiene el libro, pero me llamó poderosamente la atención la fotografía que es la parte trasera, de espaldas, ¿verdad? Del, del soldado en un puesto de guardia en un búnker, cuando charlas con un francotirador israelí que tenía escrito en su casco "Nací para matar", que me remitió inmediatamente a la película Full Metal Jacket, ¿no? Este, que es increíble. Y después la otra historia impresionante, ¿verdad? De Hamdi Amán, junto a su hijo Momen en su casa en la ciudad de Gaza, que es lo que se llaman estos daños colaterales, ¿no? Iba en un auto, junto a su tío, a su madre, a su señora, a su primo y tres hijos, iban a visitar a la hermana, y en realidad en un auto que los, justo en ese mismo instante los estaba sobrepasando en la vía en la que estaban movilizándose, era un jeep negro que los estaba pasando por el costado, sintieron una especie de ola enorme y segundos después una explosión. En ese jeep se encontraba un líder de la Yihad Islámica que fue abatido en su vehículo por un misil, supongo yo, un arma así de ese tipo, y esto terminó con la pérdida de su esposa, de su madre, de su hijo. La verdad que terrible, después quedaron su tío y algún familiar más gravemente heridos. Finalmente su hija, ¿no? La pequeña María quedó paralítica de la cabeza para abajo, ¿no? Tremendo esto, ¿no? Es tremendo. Y tremendo como cierra, por ejemplo, el texto de esa foto, que dice: hace un tiempo, al ser preguntado Dan Jalous, ex jefe de la Fuerza Aérea Israelí y más tarde jefe del ejército, sobre qué siente un piloto cuando dispara una bomba para llevar a cabo un asesinato selectivo sobre un área poblada, causando víctimas inocentes, contestó: un pequeño golpe en el medio del avión. Tremendo.
Tremendo. Sí, las cosas de la guerra, ¿no? Esas disyuntivas que tiene la guerra. Esa terrible locura que se le llama los daños colaterales en todas las guerras, no solo en el conflicto israelí-palestino, lo podemos ver sin parar en Siria, en Yemen, en estos momentos. Esa gente que está de casualidad en el lugar y termina siendo, o sea, pagando el precio de ser parte de un pueblo que está en guerra, ¿no? La historia de María es una historia aparte muy fuerte, porque creo que la penúltima postal vuelvo a María, porque después de esa visita a Hamdi, seguí el contacto con ellos.
Es verdad. Y decís que su cuerpo no evidentemente no funciona, pero su mente vuela, decís vos.
Sí, bueno, ahí fue uno de los grandes momentos de que tenés que dejar de ser periodista, claro, para convertirte en un ser humano 100%. Y olvidarte muchas veces que estás trabajando. María terminó en la escuela también que iba mi hijo. El Israel la atendió y de alguna forma le dio... hay un hospital especial que se llama el Hospital Alin, que trata gente que tiene problemas de movimiento, en donde se busca, bueno, cómo ayudarlos. María se mueve en una silla de ruedas con un respirador por su pera, ¿no? Con la pera mueve un joystick. Y se mueve para todos lados, y bueno, romper esos límites me llevó a que Hamdi, un día preocupado por su hija porque se sentía mal, me llamó a las 3 de la mañana y me fui volando al hospital a ver qué podíamos ayudar, Y después, bueno, otras cosas, como que me daba cuenta de que ellos tanto tiempo en el hospital necesitaban tener otro tipo de ayuda, otro tipo de afecto, y organizamos un grupo de periodistas y de fotógrafos, trajimos a nuestros amigos para de alguna forma llenar esas horas de tiempo libre que ellos tenían metidos en una realidad muy complicada en ese hospital, y tratar de, bueno, alegrarles un poco y cambiarles un poco la vida.
Bueno, les decimos a los oyentes que en nuestros perfiles de Facebook y de Twitter está el link a la web de Quique Kersenbaum, donde pueden ver estas fotografías de las que estamos hablando. El libro lo consiguen, es del Centro de Fotografía de Montevideo, y la verdad que es una edición espectacular, que merece, ¿verdad?, este trabajo fotográfico y periodístico sin igual. Realmente es espectacular, Quique, lo que has hecho, y tremendamente doloroso, y todas esas cosas que despiertan este tipo de trabajos, ¿no? Como sentimientos encontrados, que son lógicos, ¿no? Digo, en realidad son lógicos, no son encontrados ni contradictorios, son los sentimientos lógicos que uno tiene que sentir ante un trabajo de tamaña dimensión. Tendríamos muchas preguntas para hacerte. Me apunta Juan sobre tu amigo taxista en Palestina que te salva el lomo seguido, dice.
Sí, bueno, el papel ese, ¿no?, de la gente con la que trabajás, que se terminan convirtiendo muchas veces de alguna forma, tu mano izquierda o derecha, uh-huh. ¿Sí? que te ayudan, te protegen, que te dan la posibilidad de movilizarte ahí. No hay que olvidarse de que en todo este conflicto, yo soy un ciudadano israelí, pertenezco a una de las partes, uh-huh, del conflicto, uh-huh. No, eso no me ha limitado en la cobertura, no me ha limitado nunca en el trabajo, pero sin duda que tenés que tomar varias medidas de seguridad y sobre todo elegir gente con la que puedas trabajar, en la que puedas confiar. Y bueno, entre ellos se encuentra lo que se llama el fixer, ¿sí? Y el chofer que nos pueda llevar a todos lados.
Mm. Bueno, ¿volvés a Israel? ¿Te quedás más tiempo?
Me quedo unos días más, me quedo una semana más y ya después me vuelvo, sí.
Mm-hmm. ¿Y volvés a todo esto?
El aterrizaje siempre es complicado, tanto por lo que me generan las visitas a nivel emocional, encontrarme con amigos, encontrarme con el Uruguay que yo tanto quiero, y volver, bueno, a esa realidad en donde hay que estar un poco más con los cables, sí, más pelados, para tratar de sentir rápido qué es lo que está pasando para poder reincorporarme al trabajo.
Bueno, y yo bastante pesimista en que se pueda encontrar una solución a esto que ya llevas 10 años y quizá muchos más también, pero por lo menos en este registro fotográfico, Postales de la Tierra Santa, son 10 años en tu vida laboral y en tu vida, ¿no?
Sí, bueno, en total ya son casi 20 años, sí, claro, de trabajo como, claro, periodista. Claro. Soy pesimista en estos momentos, muy pesimista. Creo que ambas partes, por distintos motivos, están en una situación en la que en la jerga futbolística lo llamamos patear la pelota para afuera, sí, para ganar tiempo, porque en el horizonte no solo que no hay ninguna propuesta real, sino de que hay poco interés en lo que está pasando, por todo lo que está pasando en la zona, porque también están las elecciones americanas, entonces Estados Unidos se tendrá que reposicionar sobre lo que va a ser el conflicto, la comunidad europea después de Brexit. También hace un giro para tratar de ver cómo sobreviven a todos estos cambios, y creo que una vez más la comunidad internacional abandona un poco un conflicto que sin su presencia y sin su exigencia no va a llegar nunca a un acuerdo de paz.
Yo estaba viendo algunos sondeos, ¿no?, que hay algunas encuestas que se hacen en donde la mayoría, tanto de palestinos como israelíes, sigue a favor de una solución de dos estados para este conflicto, ¿no? Pero bueno, pese a lo que opinen parte de la población, las cosas siguen así, ¿no?, como están, más o menos incambiadas, como vos bien decís, ¿no? Ahora también Vladimir Putin se está planificando un encuentro para ver si se retoman las charlas entre Mahmoud Abbas y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, pero todo está realmente condicionado a patearla para adelante, creo que también, como vos bien decís, lamentablemente, ¿no?
Sí, la verdad que en el horizonte no hay verdaderas propuestas. Yo creo que no hay ni siquiera interés en estos momentos, en meterse. El conflicto es un conflicto muy complicado, que ha complicado muchísimo también las relaciones internacionales entre los distintos países, ¿no? La tensión que hubo entre Netanyahu y Obama, por un lado, la tensión también de la comunidad europea con algunas de las políticas israelíes, y también, bueno, la tensión que se da cuando Mahmoud Abbas va al Parlamento Europeo y sale con una frase de que los rabinos israelíes estaban pidiendo que se envenenen los pozos, ¿no? Algo que después se demostró como que fue sacado de un comentario en las redes sociales sin ninguna base. Bueno, todo eso como que ha distanciado muchísimo a las partes que en estos momentos tienen cero contacto real.
Tremendo, ¿eh? Bueno, felicitaciones por el trabajo, porque está realmente está excelente, es súper impactante, es perturbador, pero es efectivamente la realidad que se vive. Esto evidentemente son muchos años de trabajo y de también un abordaje intimista, como bien dice Quique, de lo que está aconteciendo, porque Quique lo está viviendo. Así que la recomendación para ustedes de este Postales de la Tierra Santa. Ha sido un placer hablar con Quique Kersenbaum. Seguramente muy pronto estaremos nuevamente dialogando. Quique, un abrazo, ¿eh?
Abrazo grande, muchísimas gracias.
No, por favor, gracias a vos.